Buen día a todo el equipo de la radio, buen día a toda la audiencia.
Bueno, Enrique, muchísimas gracias por este tiempo. Así que, en tu opinión, bueno, Cristina ofrece un acertado diagnóstico de situación y prioriza lo verdaderamente importante y define rumbos. ¿Cuál es ese rumbo al cual se enfrenta ahora el Frente de Todos sin un precandidato o una precandidata clara que todo se resumía en el plan A? Que era Cristina Fernández. Ahora hay que optar por otro plan, ¿no? Ir por otro precandidato. ¿Cómo analizás ese futuro inmediato?
No, primero que nada, la Corte Suprema de Justicia, o más que nada, gran parte del Poder Judicial de la Argentina, o una parte importante del Poder Judicial, definió jugar el partido, ¿no? Es decir, jugar el partido significa, cuando tuvimos los golpes de Estado en la Argentina, ¿cómo se daban los golpes de Estado? Iban ciertos sectores conservadores que buscaban conservar privilegios, que no querían políticas que vulneren sus intereses en beneficio de la mayoría, y iban a golpear la puerta de los cuarteles hasta que lograban convencer a gran parte de la plana mayor del ejército de que tome partido y se producían los golpes de Estado. Bueno, hoy no son los militares, hoy es gran parte del poder mediático en sincronización con la justicia, y bueno, la justicia, después de tantos pedidos de estos sectores, resolvió jugar un partido y bueno, está jugando. La justicia está jugando fuertemente, defendiendo a estos poderes que sabemos de la Argentina, porque conociendo básicamente lo mínimo de la historia, sabemos que esto es una historia que se repite y que cada vez que se avizora un gobierno popular, donde se avizora un gobierno donde hay redistribución de la riqueza, donde se incluye a todos los argentinos, donde hay crecimiento de la Argentina, donde hay industrialización, generación de puestos de trabajo, estos sectores actúan y bueno, y eso es lo que está pasando. Y electoralmente, lo que están haciendo con las provincias, lo que están haciendo con Cristina, lo que están haciendo con diferentes dirigentes políticos, es un poco también marcando la cancha y diciendo de lo que están dispuestos a hacer a futuro. Entonces, Cristina, viendo este panorama, definió dar un paso al costado.
Recién hablábamos con el ex diputado nacional Héctor Recalde, que dijo que la corte va ganando 1-0.
Sí, por supuesto, por supuesto. Si la Corte Suprema, lo que significa la Corte, lo que es el presidente de la Corte, Horacio Rosati, yo lo tuve de profesor a Horacio Rosati en la universidad, fue intendente de Santa Fe, fue funcionario de Néstor Kirchner, y por supuesto que tiene evidentemente ha buscado a través de la Corte Suprema con una vocación de poder importante y bueno, y sobrepasar absolutamente los límites de lo que es el Poder Judicial, tratando de incidir en la vida política de los argentinos desde el anonimato, ¿no? Porque es como decimos todos, yo soy intendente de Concordia y si cuando tengo un reclamo o viene a la puerta de la municipalidad o van a la puerta de mi casa. Es decir, absolutamente todos los habitantes de la ciudad saben dónde encontrarme, quién soy y tengo que legitimar cada 2 años en elecciones el accionar que uno lleva adelante en la vida pública, cosa que no pasa en el Poder Judicial, donde es una casta y donde es un poder que todavía conserva privilegios de siglos pasados. Y eso yo creo que es la gran transformación que falta hoy en Argentina. La política se va innovando, se va transformando y el voto popular es el que la va también legitimando o revalidando o generando los cambios necesarios, pero en lo judicial sabemos que estamos toda la sociedad entrampado en un sistema de privilegios donde absolutamente nadie le mide el aceite nunca a ellos.
Enrique, Juan Gerol le habla, gran gusto de saludarlo. Se marca
Gusto.
de manera especial también que Rosati es de origen peronista.
Rosati es de origen peronista, sí, por supuesto. Fue intendente por el peronismo en Santa Fe.
Y frente a eso, digamos, es más dilema todavía, ¿no?
Sí, no, porque son los intereses que defiende Rosati. Es decir, el peronismo es un, es decir, el peronismo, evidentemente Rosati en su momento usó la herramienta que daba el peronismo, llegó a la intendencia de Santa Fe, después fue funcionario nacional de Néstor Kirchner y hoy está en el Poder Judicial. Yo creo que hoy entró en un sistema de intereses donde lo supera totalmente a él, y él se hoy ha decidido como decisión de vida ser parte de todo esto.
Uh-huh. Es clarísimo. Cambiando de tema y yendo a lo que es la política provincial.
Hay mucho que claro, sí. Por el peronismo, después hicieron absolutamente lo contrario a lo que dicen nuestros apotemas, nuestra doctrina, pero sí, el partido nuestro es amplio y es muy generoso como herramienta para llegar al poder. Es un partido que últimamente no viene generando los anticuerpos que tiene que generar, como nos enseñó el general, para darnos cuenta cuando tenemos a alguien adentro de que después llega con el sello nuestro y después toma medidas que no tienen nada que ver con los intereses del peronismo. Uh-huh. O de las mayorías.
Yendo al plano provincial, Enrique, esta decisión de Cristina Fernández de no ser precandidata, ¿va a incidir también dentro de lo que es el electorado entrerriano?
Sí, por supuesto, desde que el gobernador tomó la decisión de nacionalizar las elecciones, nosotros quedamos enmarcados totalmente en una estrategia nacional, ¿no? Es decir, en elecciones adelantadas, lo que se plebiscita 100% es una gestión provincial, y en elecciones unificadas, lo que se plebiscita más que nada es la gestión nacional, y bueno, también con una impronta de gestiones locales también, pero eso no quita de que se pueda hablar de un proyecto provincial, porque si bien yo lo digo siempre, no hay provincia que se desarrolle en un país que no se desarrolla, y si no, yo puedo mostrarle a cualquiera la foto de Entre Ríos del 2015 a 2019 y la foto de Entre Ríos del 2019 a 2023, ¿no? Es decir, porque lo viví de adentro, porque soy parte y porque fui intendente durante los primeros 4 años de macrismo, y soy intendente ahora durante el gobierno de Alberto Fernández. Uh-huh. Y esas diferencias, ¿no? Es decir, de un lado se ve desocupación, ahora se ve pleno empleo, del otro lado se veía recesión, ahora vemos que hay un, es decir, las industrias están al máximo trabajando, y eso yo creo que es la gran diferencia de las dos gestiones. Y Entre Ríos, en los primeros 4 años yo lo viví codo a codo con el gobernador, que iba prácticamente a Buenos Aires a pedir plata para pagar sueldos, teníamos marcha todos los días en la puerta de casa del gobierno, paros, reclamos, municipios que no podían pagar sueldo pidiendo ATN, y hoy tenés obras en los 83 municipios de la provincia de Entre Ríos, tenés obras en las 83 comunas, tenés los municipios con fondos anticíclicos, la provincia económicamente equilibrada y con obras a lo ancho y a lo largo de la provincia, y bueno, son las dos Entre Ríos con un mismo gobernador, pero con dos proyectos políticos diferentes a nivel nacional.
Uh-huh. Cuando el gobernador Gustavo Bordet decidió unificar las elecciones, uno estimaba, analizaba, pensaba, bueno, me imagino que Gustavo Bordet tiene que haber dialogado con Cristina Fernández, algún contacto telefónico donde Cristina le habría manifestado, ¿no?, su intención de ser presidenta. Esto es lo que uno imaginaba, ¿no?, por al tomar esta decisión. Ahora, con el diario del lunes y con la renuncia de Cristina para ser precandidata, ¿es una desinteligencia ir junto a las elecciones nacionales?
No, yo creo que cuando Bordet toma la decisión de ir con las nacionales no era pensando en Cristina que iba a ser candidata, ni nadie pensaba que Cristina podía, es decir, estaba la posibilidad, pero ella ya lo venía manifestando y nunca se manifestó en otro sentido. Ella lo que deja en claro de que no va a ser candidata, yo creo que lo hace nuevamente porque para que no se genere un entusiasmo en la militancia, y ella tiene definido no ser candidata, y se estaba generando en toda la Argentina, en todos los sectores, ¿no?, en todos los sectores populares, un gran deseo y una gran motivación con el hecho de que ella sea candidata, y ella lo que está planteando que no pasa por la candidatura de una persona, y menos ella, que hoy es rehén, diríamos, de que lo que está buscando, la estrategia que está planteando la justicia, parte de la oposición y todo, es Cristina candidata. Entonces nosotros tenemos que ser más inteligentes y entender el mensaje de Cristina. ¿Qué es lo que plantea Cristina? Acá no importa, es decir, las personas, lo que importa es tener un plan de gobierno, un plan de desarrollo, y que ese plan de gobierno y desarrollo se pueda presentar ante la sociedad antes de las elecciones, y que después la sociedad tenga la posibilidad de votar ese plan de desarrollo estratégico y económico de la Argentina versus el plan que plantea la oposición. La oposición ya sabemos qué es lo que plantea. Entonces, si sabemos que la oposición lo que está planteando es privatizar Aerolíneas, privatizar YPF, terminar con un montón de beneficios de los sectores populares, es decir, si es por la oposición y si le dejas la libertad de avanzar, terminarían con el aguinaldo, con las vacaciones pagas, con las 8 horas laborales y con un montón de cosas. Eso lo tenemos claro que es así, ¿no? Es decir, por supuesto de que el control popular de políticas públicas que se han convertido en políticas de Estado y que ya está empoderada la sociedad, no permite, pero si Macri hubiera podido, hubiera avanzado con la flexibilización laboral y hubiera avanzado con un montón de cosas, que no pudo hacerlo porque apenas probaba o insinuaba que iba a avanzar con esas medidas, el pueblo estaba en la calle.
Uh-huh. Enrique, en la perspectiva de lo que ahora abre, vamos a decir, como panorama, el pronunciamiento, vamos a decirlo de esta manera, de Cristina Fernández, cuando venimos a, digamos, a territorio provincial, ¿puede tener conexión o no la tiene a la hora del escenario que tenemos en Entre Ríos, en donde estamos unificados con Nación? ¿Usted está repensando el hecho de ir a una PASO aquí en la provincia o ve la necesidad de cerrar filas rápidamente?
No, primero es, no hay que, nosotros representamos a un sector político importante en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Un sector importante, por lo menos dentro de nuestro partido, un sector que no solamente es el peronismo o parte del peronismo de Concordia, sino que en todas las ciudades tenemos compañeros y compañeras que piensan igual y que tienen la ilusión de llevar adelante un proyecto provincial. Y eso, en ese proyecto provincial, nosotros tenemos en claro qué es lo que queremos hacer con el Poder Judicial, con la Caja de Jubilaciones, con el IOPER, con la legislatura y con políticas públicas que tienen que ver con la disponibilidad de la tierra, ¿no? Para es decir, podemos hablar una hora de lo que nosotros pensamos de la provincia de Entre Ríos y de lo que tenemos como proyecto para llevar adelante. Bueno, y además hay una cuestión geopolítica. Nosotros pertenecemos a la costa del Uruguay. Uh-huh. Y en esto, sin hacer una división de costas, la costa del Uruguay es todo lo que es el corredor de la Ruta 14. Si uno mira los pueblos de la costa del Uruguay, ha tenido en la provincia un crecimiento desde el 2003 a la fecha, un crecimiento exponencial, ¿no? Es decir, en todo sentido, en industria, en turismo, en lo que tiene que ver con los accesos, con las rutas, con los caminos, con la posibilidad, es decir, de desarrollo. Y por otro lado está la cuestión ideológica, la cuestión dentro del peronismo, la cuestión de qué es lo que queremos nosotros para la provincia de Entre Ríos. Entonces, yo, solamente para hacerte un poco de historia, el primer gobernador que tuvo la provincia de Entre Ríos de Concordia fue Enrique Tomás Crespo. La primera negociación que hizo como gobernador fue la represa de Salto Grande con Perón, por un acuerdo con las Islas de Lechiguana, que lo puede contar Héctor Maya de Gualeguaychú, que estaba con él, lo estaba acompañando, y negoció con Perón la construcción del puente Fray Bento, la construcción del puente a Paysandú y la construcción de la represa de Salto Grande. Y automáticamente negoció el inicio de la represa, creó la región centro en 1974 con Obregón Cano y Silvestre Begni. ¿Y por qué creó la región centro y salió de la región del Neo Mesopotámica? Porque quería ser socio de dos provincias con energía gratis para Entre Ríos para industrializar esta provincia. ¿Qué quiero decir con esto? Desde aquella época hubo un proyecto de provincia en el cual quedó inconcluso. Quedó inconcluso por el golpe de Estado, quedó inconcluso por falta de políticas de Estado y de desarrollo en la provincia de Entre Ríos, y que por supuesto que nosotros, con un grupo de compañeras y compañeros, queremos llevarlo adelante. En ese transcurso de tiempo, en este proceso electoral, el gobernador toma una definición de ir con las nacionales, en el cual lo socializó con los referentes más importantes del peronismo, hablando por teléfono, reuniéndonos, tomó esa decisión. Nosotros consideramos que fue acertada ante la incertidumbre de elecciones adelantadas y donde ya había también había una cuestión también que tenía que ver con elecciones cerca una de la otra, y hasta imposible electoralmente llevarlo a la práctica, ¿no? Se hacía muy difícil, era muy engorroso, y bueno, definió que vayamos con las nacionales. Bueno, a partir de ahí, después el gobernador toma la definición de apoyar a un candidato, que es su candidato, que es Adam Ball, que es el intendente de Paraná, el cual tenemos una excelente relación política, de amistad, de trabajo, y eso también nos avisa a referentes políticos, nos avisó de que iba a hacer un tuit eligiendo un precandidato. Y bueno, estamos en esa etapa. Nosotros seguimos con nuestro proyecto intacto, con nuestros sueños, y por supuesto de que estamos siempre dispuestos al diálogo, pero también sabemos de que si nuestro sector o lo que nosotros representamos, es decir, acá hay una decisión a nivel nacional, se está luchando a nivel nacional para lograr la unidad a nivel nacional. Nosotros estamos luchando a nivel provincial para lograr la unidad a nivel provincial, si es la mejor estrategia para ganar las elecciones. Hoy nosotros no vemos que sea la mejor estrategia para ganar las elecciones en la provincia ir con un solo candidato. A nosotros nos tienen que demostrar, y más que nada, quién conduce el peronismo en la provincia, que es Gustavo Bordé, nos tiene que demostrar de que la mejor estrategia es ir con un candidato. Y no solamente demostrar, sino tiene que lograr de que todo el peronismo esté dentro de esa estrategia, que esté representado y motivado para salir a la cancha y salir a luchar por una causa, por un proyecto, en donde todos se sientan parte de ese proyecto. Es así, es muy sencillo, por ahí le buscan mucho la vuelta, pero es muy sencillo el planteo que hacemos nosotros.
Ahora, este respaldo, Enrique, que ha hecho el gobernador a Adam Ball, ¿lo toma como una desventaja? ¿Lo sorprendió, primero y principal? Y segundo, ¿no es una desventaja para su posición y la de Piallo?
Sí, por supuesto. Por supuesto que es una desventaja. Nosotros teníamos otra postura. La postura nuestra era que nos deje caminar, que nos deje militar, que nos deje seguir recorriendo la provincia, avanzar con nuestro proyecto. Y bueno, y faltando una semana para el cierre de lista, nos reuniremos y vemos qué es lo mejor, si es ir a internas o hacer una lista de unidad. Pero hoy lo que se ha logrado es tener un peronismo desmotivado, desmovilizado, y absolutamente quedó prácticamente en punto muerto, ¿no?
Enrique, sería descabellado pensar, por peso específico que usted lo marcaba recién, usted y Piallo juntos en una propuesta.
Nosotros tenemos, nuestra historia nos marca a nosotros. Por ahí Piallo es más nuevo, y ha construido todo lo que ha construido, lo que ha construido él, y eso tiene un valor enorme. Martín es uno de los actores más importantes que tiene el peronismo en la provincia y que tiene más futuro, con una trayectoria política que comienza con él, ¿no? Lo nuestro es diferente. Nosotros, yo vengo de mi abuelo, de mi padre, eso tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, ¿no? En cualquier otra profesión, si un médico tiene hijos médicos y el odontólogo tiene hijos que son odontólogos, o el jugador de fútbol tiene hijos que se dedican a jugar al fútbol, eso es aplaudido por la sociedad, ¿no? Y en política muchas veces, y en estas épocas difíciles, cuando yo vengo de una familia donde siempre se abrazó la causa y la pasión por la política con todo lo negativo, ¿no? Es decir, mi abuelo tuvo 5 veces preso, estuvo preso en el golpe del 30, estuvo preso en el 55, estuvo preso en el golpe cuando cae Frondizi, cuando cae Illia, cuando cae Perón, es decir, cuando cae Isabel, y bueno, y venimos de una historia. Mi abuelo viene de la actividad de la actividad privada, un gran productor en la provincia de Entre Ríos, apícola, citrícola, arrocero, y que se dedicó a la política, y eso nos ha heredado a nosotros, pero siempre con un... ¿Por qué cuento esto? Porque nosotros siempre luchamos por lo que creemos. En el 99, Busti, mi padre era intendente de Concordia, y Busti eligió por Sergio por Héctor Maya. Puso un candidato de Gualeguaychú y un vicegobernador, creo que era Schiavoni, ¿no? Y bueno, y Concordia quedó afuera de esa. Y mi padre, sabiendo que Busti tenía su candidato y con el poder que tenía Busti, jugó la interna igual. Y sabiendo que era difícil, ¿no? Y por supuesto, perdió las elecciones. Y en el 2007 nos pasó lo mismo. Busti nuevamente lo elige a Uribarri, y nosotros fuimos con Julio Solana con la lista 100. Y nos tocó perder las elecciones. Y cuando perdés las elecciones, tenés que... En las dos casos particulares volvimos a nuestra actividad privada, pero cuando vos sembrás mucho en política, cuando vos sembrás, el miedo a la lucha no lo tenés, porque sabés que después eso vuelve solo. Nosotros hemos sembrado más de 500 obras en la provincia de Entre Ríos. No hay pueblo en la provincia de que nosotros no hayamos recorrido en este tiempo y que no tenga obras. Yo estaba viendo hace poco ahí imágenes que inició una planta de agua en Gualeguaychú, una planta de agua que le va a garantizar agua potable al pueblo de Gualeguaychú para los próximos 30 años, y esa gestión la hizo Martín. Fue enésimas veces a Lenosa luchando por ese proyecto, y yo a la par de él luchando para que estén los fondos y arranque esa obra, y esa obra comenzó, y así te puedo enumerar las obras en toda la provincia de Entre Ríos, no solamente de agua y saneamiento, las obras viales, las obras hídricas, y eso lo hicimos estando en Nación y luchando contra el centralismo porteño, llevando recursos a la provincia. Y te digo esto porque si bien eso, eso que uno siembra en política, después se cosecha.
Además, Enrique, me permito, acompañando el razonamiento, no tengo presente, digamos, una estadística, pero Concordia es la capital del peronismo entrerriano por el caudal de votos. Más allá de los resultados, quiero decir, digamos, el mayor caudal de votos justicialistas de entrerrianos están en Concordia.
Por supuesto, pero también Concordia es una ciudad, es decir, yo por ahí no quiero hablar mucho de lo que hemos logrado para Concordia, porque más que nada, porque por ahí se puede tomar como que, pero yo he trabajado para toda la provincia. Pero vos llegás a Concordia por el norte, llegás por autopista. Llegás por el sur, llegás por autopista. Llegás por el oeste, llegás por autopista. Todos los accesos los hemos hecho nuevos, todos doble vía, hecho nuevos con fondos nacionales. Tenemos en construcción un aeropuerto internacional, el mejor de la Mesopotamia. Tenemos una planta de agua moderna que se termina en 2 meses, la última y más moderna de la Argentina. La planta de tratamiento que comienza en este tiempo, un relleno sanitario. Y después una ciudad que tiene 200.000 habitantes, que era la séptima ciudad de la provincia allá por 1870, y hoy es la segunda ciudad, capital alterna, y es una ciudad de oportunidades. Hoy a Concordia, yo se lo decía ayer, estuve en el Congreso del PJ, ¿no? Y me dice, Concordia, dice, la capital del peronismo, dice, oye, ¿cómo le pegan con el tema de la pobreza? Me dice, no, eso es un estigma que usan los medios hegemónicos para desprestigiar una ciudad que el que la conoce se da cuenta de que es una de las ciudades más ricas de la Argentina, con más potencial. Y por supuesto que estamos rodeados de ciudades humildes, vulnerables, y no hay peor cosa que nacer pobre es nacer pobre en una ciudad pobre. Entonces todos los que nacen, que son pobres o que tienen, o nacen en familias vulnerables y nacen en ciudades que no tienen oportunidades, vienen a Concordia. Concordia llegan 50 familias por semana. 2.000 uruguayos desde la pandemia hasta ahora viven en Concordia, sus hijos van a la escuela en Concordia y trabajan en Salto, es decir, alquilan en Concordia, sus hijos van a la escuela Concordia, vienen a los hospitales de Concordia, vienen a la universidad de Concordia y van y cruzan todos los días y trabajan en Salto. Yo no sé si ese fenómeno se ve en Gualeguaychú y Fray Bento, pero en Concordia no dan abasto las inmobiliarias porque vienen y eligen una ciudad que tiene absolutamente todo para vivir. Entonces, por supuesto que estamos orgullosos de la gestión que llevamos adelante y bueno, y ni hablar también la gestión que lleva Martín. La gestión que lleva Martín Piaggio en Gualeguaychú va a quedar en la historia de Gualeguaychú como la mejor gestión desde la democracia, desde el 83 a la fecha. Eso no se lo va a sacar nadie. Yo digo, ese es el orgullo más grande que vos podés tener, Martín. Después lo político, lo que pasa en estas elecciones es coyuntural. Elecciones cada 2 años. Pero lo que hemos hecho en estos 4 años, en estos 8 años, es muchísimo por nuestro pueblo.
Enrique, ¿qué análisis ha hecho luego de lo que fue las últimas elecciones legislativas? ¿Cree que esos resultados fueron adversos para lo que fue, en definitiva, la decisión que tomó Gustavo Bordet de respaldar a Val? ¿Fueron adversos para usted, digo, no?
Sí, por supuesto. Yo estaba en el gobierno nacional, teníamos más de 300, 400 obras en marcha en Entre Ríos, y cuando el gobierno nacional hace encuestas en Entre Ríos, nosotros estábamos primero, en el peronismo estábamos primero. Duplicábamos al que seguía segundo. Creo que era la vicegobernadora. Y entonces, si bien Bordet fue con una estrategia en decir de que en la elección legislativa eran siempre adversas para el oficialismo en la provincia, ¿no? Que no era necesario ir con uno de los candidatos o precandidatos a gobernadores, es decir, que no servía que en esa elección encabece Piaggio, Estrada, Val o Cresto, porque era una elección que era una derrota seguro. Y Bordet fue con ese planteo a Nación, un planteo criterioso, pero Nación no lo entendieron y ellos dijeron, no entendían el planteo de Bordet, o no lo supo explicar, no lo supo fundamentar, pero la cosa que Nación dijeron, no, si el que más mide es Cresto y tenemos récord de obras que estamos destinando fondos a Entre Ríos, que Cresto gestionó Nación para la provincia, bueno, ahora que Cresto busque los votos. Es así. Ellos hacen ese razonamiento sencillo.
Pero eso no es un suicidio político.
Sí, pero el gobernador primero me ofrece la primera diputación nacional. Yo le dije que no. Le dije que no correspondía, pero porque políticamente no era, porque no solamente no quería, porque sabía que era una patriada difícil y que también íbamos a quedar golpeados, ¿no? Pero también uno sabe que se debe, yo todo lo que he sido en el política se lo debo al peronismo, entonces que el peronismo en un momento difícil te necesita o necesita que los compañeros jueguen y que vas a decir, no, en esta no me sirve. Yo fundamentaba que no quería, porque yo era intendente de Concordia en uso de licencia para ser parte del gabinete nacional. Entonces, la gente de Concordia me votó para que yo sea intendente 4 años más. Yo me voy, le explico a la gente de que es como que está en el equipo de fútbol y te convocan a la selección. Deja de jugar en tu equipo, pero vas a la selección y eso va a servir para tu equipo. Bueno, convencí a la gente de Concordia, o a algunos, de que iba a estar en el gabinete nacional y que eso iba a servir para mi provincia y que iba a servir para mi ciudad. Pero después explicarle a la misma gente y decirle, miren, ahora tengo que ser candidato a diputado nacional porque soy el que más mide y necesitamos que... Y después no asumir como diputado nacional para después volver... Es decir, todo eso en política se tiene un costo en lo personal. Y ese costo en lo personal, evidentemente, yo lo he... Lo he amortiguado yo en lo personal, no lo amortiguó el peronismo, lo amortiguó yo, entonces, pero bueno, en sí, primero el gobernador me propone, que le dije que no, y después ya me dice, Enrique, tenés que ir primero en la lista, vamos a poner todo para hacer una elección, y bueno, yo creo que se puso todo lo posible, se hizo todo lo posible, pero sabemos que son adversas la legislativa. Benedetti ganó las 2 veces por 20 puntos y después perdió por 20, y eso mismo le va a pasar seguramente a Frigerio, ¿no? Ganó por más de 20 puntos y ahora se empezó a complicar, y más si se logra una fortaleza del peronismo, que yo creo que acá lo que creo que hay que hacer, ¿no? Después el que dispone es el gobernador, que es el que conduce, y el peronismo, pero lo que hay que hacer es sentarse a una mesa y ver, así como han hecho a nivel nacional, yo estuve ayer en el Congreso y yo veía, y estaba Aguado y estaba con Santiago Cafiero, el Chivo Rossi, y todos discutiendo acaloradamente para ver el Congreso, para dónde se disparaba o qué definiciones tomaban, porque son diferentes sectores, pero también saben que estás discutiendo, sabes que hasta dónde podés discutir, hasta dónde podés pelear, porque también vas arriba de un barco, que el barco lo quieren hundir de todos lados, ¿no? Es decir, el iceberg sería, lamentablemente, la Corte Suprema, los poderes concentrados, los que quieren una patria para unos pocos, los que quieren seguir fugando capitales y endeudando a la Argentina. Entonces, si nosotros no nos ponemos de acuerdo que somos los que estamos arriba del barco, uh-huh, es imposible que lleguemos a buen puerto.
La última pregunta, Enrique. ¿Qué tiene que haber en el peronismo entrerriano para que haya unidad? ¿Qué tiene que pasar?
¿Para que haya unidad? No, yo creo que primero hay que ver, nosotros quedamos, como te dije al principio, ya hoy depende también una mesa provincial, pero también en consonancia con una mesa nacional. Hoy estamos enmarcados en una estrategia nacional, porque desde el momento que se definió unificar las elecciones, se lo hizo hablando con diferentes actores a nivel nacional, llámese Sergio Massa, llámese Guado de Pedro, Máximo Kirchner, y se definió ir con... hoy Nación pregona la unidad en las provincias y a nivel nacional. La unidad en Santa Fe estaba cerrada. Estaba cerrada. Perotti se fue de viaje con Gustavo Bordet. Están de viaje. Dejó firmado como primer diputado provincial Perotti. Iba de candidato a gobernador, creo que Lewandowski. Y estaba cerrada la unidad y se rompió el día antes de cierre de lista. Y por un lado va Marcos Clery, que va con la vicegobernadora actual, con Radena. Y por otro lado va Perotti con Lewandowski y creo que Mirabella. Pero bueno, en sí hay que pregonar, creo que es importante pregonar la unidad. Yo creo que podemos llegar a tener una fortaleza importante, pero también hay que ver la estrategia de que haya una interna, como digo yo, una interna administrada en el peronismo. Significa que pueda jugar Piallo, que podamos jugar nosotros, que juegue Beto, y nosotros vamos a fortalecer. La interna de nuestros adversarios es Frigerio contra Galimberti. Uh-huh. Es el agua y el aceite. No tienen ningún núcleo de coincidencias básicas. Lo que piensa Galimberti de Entre Ríos es mucho más cercano a lo que pensamos nosotros que a lo que piensa Frigerio. Entonces, y ellos van a interna y seguramente los votos se van a sumar, como pasó en la legislativa. Entonces, nosotros planteamos internas administradas en ese sentido, es decir, con un núcleo de coincidencias básicas, unas reglas de convivencia, ¿no? Porque a veces la pirotecnia misma de la campaña empezás con agresiones que después quedan heridas, que después no cierran, pero que va a ser la mejor forma de discutir. ¿Por qué? Porque Val no sabe qué quiero hacer yo con la provincia de Entre Ríos, qué proyecto tenemos nosotros. Yo no sé qué proyecto tiene Val con la provincia de Entre Ríos, y seguramente con Piallo más o menos tengo más diálogo, sé cómo piensa. Pero la mejor forma de saber qué tiene cada uno como proyecto es poder caminar y expresarlo. Y después en la interna te sentás en una mesa, el que gana conduce, el que pierde acompaña, pero bueno, mi sector te va a acompañar, por supuesto, pero de lo que yo pienso, de lo que hay que hacer con el juego en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Vamos a seguir abriendo tragamonedas en los pueblos como Feliciano, como Federal, o vamos a apuntar al juego para el turismo y que sea una forma de que haya ingreso en la provincia de Entre Ríos. Es decir, por decir un tema, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con las viviendas? ¿Vamos a seguir otorgando vivienda a 5 o 6 vivos que hacen vivienda al doble de lo que cuesta el metro cuadrado? ¿O hacemos un procrear provincial para que cada entrerriano pueda construir la vivienda que quiere y con mejor vivienda y a menos costo? Entonces, yo creo que esa es la discusión que tenemos que dar. Pero si no, esa discusión no se va a dar. ¿Qué vamos a hacer con Salto Grande? Yo he tenido más de 50 reuniones por Salto Grande. El gobernador también las ha tenido. Y bueno, el gobernador termina su mandato de gobernador y quedamos seguramente nosotros. Y con esa lucha por Salto Grande, esa lucha que soñó mi abuelo con Perón cuando la construyeron, que sea energía gratis para los entrerrianos, que vengan industrias a la provincia de Entre Ríos y que sea una provincia totalmente industrializada. Bueno, nunca se cumplió. Bueno, ¿qué estrategia tiene Val para esa pelea.
Bueno, y Enrique, teniendo en cuenta estas diferencias que hay con Val, ¿no? Que la estás planteando sobre las diferentes miradas que se tiene sobre una misma provincia con diferentes candidatos. La figura de Martín Piallo no es un socio ideal para Concordia, o la figura de Cresto no es un socio ideal para Piallo.
Por supuesto, no, con Martín tenemos una, pero esto lo dejo en claro. Yo con Martín tengo una excelente relación y sé cómo piensa porque hemos hablado muchísimo de política. Y con Val también conozco bastante cómo piensa gobernando, porque él fue ministro de gobierno y yo trabajaba con Beto Val. Lo conozco, la capacidad de trabajo que tiene. Lo que yo digo es que acá seguramente Martín Piallo tiene un gran compromiso con los entrerrianos, pero también tiene un gran compromiso con Gualeguaychú. Yo tengo un compromiso con Entre Ríos, pero tengo un compromiso con mi ciudad también. Entonces, también nosotros, por una cuestión geopolítica, ideológica y geopolítica. Ideológica es saber qué pensamiento hay, como te digo, con respecto a la justicia, con respecto a ciertas acciones que hay que llevar adelante y hay que tenerlo en claro antes de hacer alguna clase de acuerdo o ir a acuerdo, ya sea antes de la interna o después de la interna, ¿no? Después de la interna, lo que queda claro en los acuerdos, que en las internas cada uno puede expresar su proyecto. Entonces, directamente cuando vos te comprometés públicamente con un proyecto y vos en esa interna tenés el caudal suficiente de voto, o la podés ganar o podés perder. Cuando vos te presentás a interna pueden pasar tres cosas: que ganes, que pierdas o que hagas un papelón, ¿no? Es decir, podés perder dignamente con una propuesta, pero tenés el acompañamiento de los entrerrianos, podés sacar 3-4 votos y ahí mostrás lo que tenés. Entonces ahí ya directamente es porque tu propuesta no tiene legitimidad absolutamente con nadie, pero si vos perdés una interna dignamente con un porcentaje importante, vos te sentás en una mesa y ya cuando te sentás ya sabe el otro, el ganador, cuáles son las cosas que vos vas a plantear, porque son las que planteaste en la campaña y en el cual te acompañó capaz un 15, un 20% de los entrerrianos. Entonces, pero llevarte así de los pelos a firmar una unidad sin saber todavía qué es lo que queremos. Entonces, yo creo que eso es lo que, ese proceso es el que está faltando en el peronismo.
Enrique, te agradecemos muchísimo este tiempo, ha sido muy amable, hemos charlado de todo, obviamente que da para seguir charlando, pero lo vamos a dejar para la próxima. Cuando visites la ciudad de Gualeguaychú, te esperamos aquí en la radio. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.